Sesión para Walter. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Siempre luchando contra mi ser interno. Siempre tratando de dilucidar qué es lo que sucede con mi persona. A veces siento como que no tengo una conformidad con las cosas que me suceden. Pasé corta vida con muertes, abandonos, traiciones, desengaños, expectativas que luego fueron frustradas. Y las veces que me he preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué aquel que está más allá de las estrellas no hace nada? ¿O es que yo tengo libertad para elegir? Pero hay regiones donde hay esclavos. ¿Y cuál es su libertad y por qué eligieron nacer ahí? Porque yo no soy un ignorante del tema. Sé que una parte nuestra que nos anima está con aquel que está más allá de las estrellas, sí. Y no nacemos por casualidad donde nacemos, ¿cómo nacemos? Lo que no recordamos es por qué nacemos, para qué, y a dónde vamos, y por qué nos pasa lo que nos pasa. Otros compañeros de andanzas me dicen, Walterio, tú analizas demasiado las cosas. De repente una mujer actúa como actúa y te pones a pensar qué pasa por su mente. ¿Por qué de repente tú haces algo por la persona y es como el animal que te da de comer y te muerde la mano? ¿Y por qué lo ha hecho? Y lo ha hecho. Porque está en su naturaleza. ¿Acaso el insecto cronda, el que tiene el aguijón, de repente está en un pantano, tú lo quieres sacar y te picó? Y tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿Me picó si yo lo quise salvar? Porque no entiende. Y tú me dirás, sí. Pero los hombres entienden. ¿Hasta dónde entienden? El que es guerrero es guerrero, el que es agricultor es agricultor. El que está en la tienda está en la tienda, el que es posadero es posadero. Es como que interpretan roles y no salen de ese rol. Lo pones al posadero a cultivar y capaz que no sabe. O no le gusta. O al herrero, que deja unas espadas que las puede usar el mejor guerrero del norte y lo pones a atender una posada y capaz que es torpe. Entonces, ¿por qué analizar? ¿Por qué no aceptar? Pero por otro lado pienso, si yo acepto todo sin cuestionar, es como que soy como vi amaneceres atrás en un teatro, en una aldea, unos muñecos que se movían con hilos para alegría de los niños. Entonces parecemos unos muñecos manejados por hilos, por aquel que está más allá de las estrellas. Tenemos que cuestionar. Pero si cuestionamos, nos enfermamos, porque nos emocionamos mal. Tenemos que ser armónicos. Pero ¿cómo lograr ser armónico en esta vida? ¿Y cuál era mi rumbo? Buscar mi origen. ¿Quién era mi verdadera familia que yo sospechaba? Con uno de los compañeros estuve practicando con la espada, pero no era tan diestro como otros. Me basaba más bien en mi mente, en cómo pensaba las cosas, y me di cuenta de algo importante. Había uno de mis compañeros que era muy bueno, alegre, era ducho con el arte de la espada, y todo lo tomaba con calma. Era feliz. Pero a mí me parecía como que no estaba consciente de la realidad. No como que todo le daba lo mismo, pero a mí no me servía ese tipo de felicidad. Yo quería estar atento a las cosas, entender las cosas. Y eso me traía conflictos conmigo mismo. Me molestaba. Llegamos a otra aldea. Y había otra plaza donde había también teatro. Se reunían las familias. No estaba con humor para quedarme a ver. Eran jóvenes que en el escenario representaban a guerreros del norte que asolaban una aldea, y el público se reía. Se ve que esa aldea nunca había pasado por una crisis de verdad. Yo puedo contar de Cracovia, de aldeas incendiadas, de ancianos muertos, y nunca me reiría de eso. De repente levanto la vista y veo un joven muy bien vestido, con botas lustrosas, un traje impecable, demasiado adornado para lo que era esa aldea. Cabello castaño claro, casi rubio, una mirada demasiado mansa. Y había dos provocadores que lo empujaban y lo molestaban. En ese momento, yo pensé, yo digo que soy pensante, los enfrenté, los encaré. Dejen de molestar al joven. Y saqué mi espada. Lo miré a los dos. Y dije, me van a atravesar, me van a cortar el cuello. Pero eso era para dentro mío. Afuera tenía una mirada hosca. Estaba furioso, pero a ver, no estaba furioso con esos dos matones que molestaban al joven. Estaba furioso con la vida. Tenía peso sobre mis hombros, un peso que me molestaba. Y se dejaron llevar por mi impresión y pidieron disculpas y se marcharon. Sentí un alivio tremendo, porque estaba pensando en qué me estaba metiendo. Seguro que me hubieran hecho pedazos. Pero mi cara de frustración los intimidó. Habrán pensado, debe ser un guerrero solitario que anda por los caminos. El joven se presentó, se llamaba Marco. Era casi el dueño de toda la comarca. Le digo, ¿pero qué haces aquí solo, sin seguridad? Bueno, me escapé, porque no quiero estar pendiente de los guardias que estén permanentemente, me escapé del palacio. Es más, si montas en tu cabalgadura tres amaneceres al norte, allí vive el rey. Bueno, yo lo conozco. No es que sea amigo directo, pero lo conozco. El rey, pensé yo. Me acordé de mi aldea asolada. Me cayó bien ese joven. Digamos como que sentía empatía, porque lo veía como indefenso. Pero a su vez mi mente calculaba. No me sería conveniente ser amigo y que me contacte con ese rey. Lo invité a una posada casi a la salida del poblado. Pedí un guisado, estaba frío. Frío el tiempo, ¿no? El guisado no. Él lo miró y dijo, ¿qué es esto? Digo, pues es un guisado. Ah, nunca he comido esto, comemos aves con algunas legumbres y hortalizas. Comí un pedazo y lo llevé a la boca y él me miraba y me dice, ¿come con las manos? Pues sí. Se paró y fue hasta el mostrador y el posadero le dio un objeto de madera y comió con eso. Le gustó el guisado. Tomó un poco de bebida espumante, pero dice que era muy fuerte, que él nunca había tomado bebidas fuertes. Esto no es fuerte, le digo. Hay bebidas blancas que son mucho más fuertes. Nos quedamos conversando. El tiempo pasó y pasó y pasó y pasó hasta que ya casi anocheció. Y nos quedamos ahí en el albergue. Había un joven de otra mesa que nos miraba. Lo miré a Marco y le digo disimuladamente, ¿lo conoces? No. ¿Por qué me preguntas? Y le dije, porque fíjate cómo estás vestido. Fíjate tus mangas infladas, tus pantalones, tus botas lustrosas. A más de uno le cortaré en el cuello solamente por esas botas. Y la espada que llevas es una espada demasiado fina. Es que no es una espada, me dijo. Es una espadina. ¿Qué es una espadina? Ah, se lucha de otra manera. Y empezó a hacer cintas con la mano, como se manejaba. Le digo, pero no puedes hacer esas cintas con un guerrero, que mientras tú haces esas cintas baja su espada y te corta el brazo en dos. Ah, pero en palacio luchamos así y soy bueno. Bueno, lo importante es que siempre puede ser un asaltante. Esa noche nos hospedamos en la posada. En un cuarto había dos camastros. Todavía no había amanecido y me despierto y en la oscuridad veo que su camastro estaba vacío. Pero estaba parte de sus prendas, su ropa de abrigo. Me puse mi calzado y bajé. El posadero estaba durmiendo y en la posada solamente había una vela pequeña. Y allí al fondo los veo. A Marco y al otro hombre, al que yo consideraba un asaltante, y se estaban acariciando. De repente me ven y se sobresaltan. Marco me dice, no le cuentes a nadie, Walterio. Me sentía como raro, nunca había visto en Umbro escenas con varones. Le digo, pero tú lo conocías. No. Pero antes de subir, me hizo una seña y está bien. Es tu decisión. Subí, me recosté otro rato, hasta que amaneció y desayunamos un brebaje caliente y marchamos en nuestras cabalgaduras. Él tenía un hoyo más blanco, lustroso. Le digo, llama mucho la atención con esa ropa, con ese animal. Y parece que le pasara, no sé, algo brillante. Hasta los cascos brillan. Me mira y me dice, estoy prometido. Disculpa. Explícate. Una doncella que se llama Marga, que nos conocemos de pequeños y nuestros padres nos prometieron para que en el próximo verano haya boda. Pero que acabo de ver en la posada no tiene nada que ver. Pero tú con Marga nos hemos besado, hemos tenido contacto físico sin llegar a, pero la quiero mucho. Pero y ese joven no significa nada, son deseos momentáneos. Yo tengo algo adentro que me da vida, Digo, sí, entiendo de eso. Yo pienso lo mismo. Es la vida que nos da aquel que está más allá de las estrellas. Y bueno, eso que nos da vida es lo valioso. Esto que tú ves por fuera es como esta vestimenta que tú ves, que tú dices que llama la atención, pero no tiene importancia. Y entendí que no podía analizar las cosas. Porque vuelvo al pensamiento anterior. Que voy a emitir juicios de valor. Porque vuelvo al tema del insecto que salgo del pantano y me pica. Y porque está en su naturaleza ahí. ¿Y qué está bien y qué está mal? Y entendí que lo que estaba bien era lo que a mí me hacía bien. Y entendí que estaba bien lo que a Marco le hacía bien. Y yo seguía teniendo una gran empatía con él. Porque era honesto. Le conté de mis desventuras, de mis traiciones, lo que me ha pasado, el sentido del ridículo. Y el joven, tan ingenuo, me dice sabiamente: quizá la vida te hizo pasar eso para que aprendas. ¿Cuántas veces has salido de palacio? O varias. Casi 10 veces. ¿Cuántas aventuras has tenido? ¿A qué le llamas aventuras? Ah, sí, he galopado por la pradera. No, aventuras. Bueno, no sé a qué le llamas aventuras. Y me reía por dentro porque era un joven inocente que todavía no sabía lo que quería y me daba consejos a mí. Que no sabía cómo vencer esa ansiedad, una ansiedad que me carcomía y seguramente era la expectativa de saber qué podía lograr en mi vida. Porque sabía que había gente confiable. Pero también sabía que cada ser es distinto al otro. Y sé que lo que puedes esperar del otro es lo que el otro te puede dar. Un gromodan va a andar en la arena mucho mejor que un Oshuman. Pero si los pones a galopar, cuando el Oshuman llegó a la meta, el Gromodan recién está saliendo, cada uno en lo suyo. Y yo no voy a decir que el Gromodan es peor o mejor que el Oshuman, porque son animales distintos. Nunca había visto un dragón del norte. E incluso me los he cuestionado como que de imaginación de la gente. Bichos grandes que vuelan y que lanzan un vapor caliente que te quema el rostro. No se trata de aceptar todo. Tampoco de descreer de todo. Se trata de ir viviendo la vida y adaptándote. Un anciano una vez me dijo que mucho antes que nosotros naciéramos había otra raza y que hubo un invierno muy muy frío y que no se pudieron adaptar y que esa raza murió completa, murió la raza esa. ¿Es un mito, una leyenda o fue cierto? No lo sé. Pero así como una raza se adapta, cada ser tiene que adaptarse a las circunstancias. Y eso es lo que estoy aprendiendo cada día. A adaptarme, porque si no me adapto, no puedo subsistir. Y yo tengo que encontrar mi origen. Y no es que lo estoy usando a Marco para que me lleve al rey. Porque sería muy cruel verlo de esa manera. Al fin y al cabo yo lo salvé. Yo no sé si esos matones no lo golpeaban o qué. O lo mataban o no sé. Para robarle la ropa y las botas. Me sonrió y me dijo, déjame pensar. Y espolió su cabalgadura y anduvo al galope. Espolió la mía y lo seguí. No es que me deje llevar por el destino, pero veríamos qué pasaría. Veríamos qué pasaría. Yo sé que iba a encontrar mi origen. Porque al encontrar mi origen sabía quién era yo y para qué había nacido. Porque si bien no soy un anciano sabio, yo sé que si sé para qué nací, sé qué es lo que voy a tener que hacer. Pero esto no lo puedo decir adelante de todos, porque me van a tomar por una persona rara. Y yo sé que si sé qué hago, para qué lo hago y a dónde voy, esa ansiedad se va a diluir. Gracias por escuchar.